Bien, visto los fundamentos más básicos del ecógrafo, un poquito para ponernos en situación, ¿no? Y qué tipo de imágenes podemos observar en función, pues, de un tipo de estructuras u otras, también los modos de ecografía que vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver algunos de los ajustes más básicos, más comunes, mejor dicho, del ecógrafo, ¿no? En primer lugar, tenemos que determinar que para las estructuras vasculares, al igual que para otras bastante superficiales, lo que vamos a utilizar es una sonda de tipo lineal, como la que vemos ahí. Bien, las sondas lineales son sondas de alta frecuencia y al ser sondas de alta frecuencia, las ondas ya sabéis que se mueven haciendo ciclos, por así decirlo, y el paso de la misma onda por el mismo de una onda por el mismo punto determina un ciclo, ¿no? Bueno, pues cuanto mayor es la frecuencia, pues menos longitud tendrá que recorrer para llegar al mismo punto, por así decirlo. Y eso es lo que permite que las estructuras más superficiales sean vistas mejor con sondas de alta frecuencia. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque como son de alta frecuencia, de baja longitud de onda, permiten ajustar muchísimo mejor la imagen a estructuras más cercanas. Las sondas, como por ejemplo cóncavas que vemos ahí en el punto B, tienen una longitud de onda muchísimo mayor, bien, de tal manera que están destinadas más bien a superficies más internas, como por ejemplo las vísceras abdominales, como representatividad máxima que nos encontramos. Cuando queremos hacer, no se quiere hacer una biopsia renal, por ejemplo, cuando se quiere hacer una visualización del parénquima renal, lo que se utiliza también es una sonda de este tipo. Y luego está la sonda de Array, que podríamos decir, que es esa sonda difusa que aparece en el apartado C, que está más destinado al ecocardiograma, ¿no? Nosotros ya digo que nos tenemos que fijar siempre en esa ecografía más destinada, por ejemplo, al estudio musculoesquelético o en nuestro caso al estudio vascular. Bien, por otro lado, esta imagen siempre me hace bastante gracia y creo que es importante tenerlo en cuenta. La ecografía tiene que ser un sistema que nos ayude, no tiene que ser un sistema que nos ponga trabas y una herramienta que nos dificulte la punción. Entonces, es imprescindible siempre tenerla en una posición que nos permita tanto la visualización del paciente como la visualización de la imagen que estamos obteniendo. Entonces, en esta imagen se ve claramente cómo el experimentador, que es un servidor, el mismo que comenta este vídeo, pues evidentemente tiene la imagen, la herramienta, el ecógrafo, en este caso un ecógrafo portátil de nuestra unidad, pues directamente de frente. No hay ningún tipo de problema en la visualización conjunta tanto del paciente como de la imagen ecográfica. Si yo hubiera colocado el ecógrafo a los pies de la cama, que en muchas ocasiones pues parece como lo más cómodo porque tenemos un huequito y demás, donde pone aquí no, pues estaríamos dirigiendo la mirada hacia un punto en el cual no tengo contacto visual con el brazo, perdería por completo el contacto visual con el brazo de la fístula y con el paciente. Entonces, por eso es muy importante que haya algo tan simple como una buena colocación del ecógrafo. Bien, algunos de los ajustes más importantes a tener en cuenta, aunque por suerte a día de hoy la mayor parte de los ecógrafos tienen unos settings preestablecidos. De tal manera que tú al ecógrafo le dices, vale, pues yo voy a hacer una valoración, por ejemplo, del tiroides, o voy a hacer una valoración musculoesquelética, o en este caso voy a hacer una valoración vascular. Bien, pues tú tocando esos settings prefijados, pues ya directamente te ajusta los parámetros del ecógrafo de una manera bastante óptima, ¿bien? Bastante óptima. Pero sí que es cierto que, bueno, pues en cierto modo tenemos que repasar algunos puntos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ajustes como la potencia acústica, pues determinan la cantidad de sonido que enviamos hacia los tejidos. La realidad es que, bueno, pues no tiene que ser un parámetro muy a tener en cuenta, salvo en estructuras muchísimo más delicadas, como por ejemplo pudiera ser, no sé, la retina, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente no, el tejido vascular y el tejido subcutáneo, que es el que vamos a evaluar, no se va a ver tan influenciado por esta potencia acústica, entonces tampoco le damos tantísima importancia, ¿no? Sí que le doy importancia a la profundidad de la imagen que tengamos. Y yo aquí lo que os recomiendo es que debido, pues, a la localización habitualmente de las fístulas, que se suele localizar a aproximadamente 1 centímetro, como mucho, en esas fístulas que son de punción un poquito más dificultosa, pues lo suyo sería que nos quedara como a media imagen, ¿no? Aproximadamente de mitad de imagen hacia arriba. Entonces, por ello, a mí lo que me gusta es trabajar siempre a una distancia de aproximadamente una profundidad de 2 centímetros y medio. Con esto os digo, no quiero decir, mejor dicho, que no, es que yo me he acostumbrado a pinchar a 1,5 porque veo el vaso así de grande, aunque, bueno, pues, vale, pues cada uno como se acostumbre. Pero lo que sí que os recomendaría, haciendo referencia a vídeos anteriores, es sistemática, es decir, siempre hacerlo con los mismos settings, porque así, sobre todo al inicio, para familiarizaros con las imágenes, si no, un día lo ponéis a 1,5 y otro día lo hacéis a 3 centímetros, que se puede pinchar de cualquier manera, pero la espacialidad la vais a perder. Ese concepto de esto es grande, esto es pequeño, este trombo es grande, esto es pequeño, esta estenosis es mayor o menor, eso lo vais a perder, sobre todo si no tenéis un buen uso del ecógrafo. Bien, el foco es un parámetro que nos permite ajustar un poquito más una franja horizontal y aumentar la resolución. Hay veces que además hay ecógrafos que no son de tanta calidad y para diferenciar ciertas estructuras nos puede venir bien. Básicamente es, pues, como poner una luz justo en en ese centímetro horizontal o en ese medio centímetro en horizontal y, bueno, permitirnos visualizar mejor esa estructura, ¿no? La ganancia va a ser muy importante porque es lo que nos va a permitir darle más o menos ecogenicidad a la imagen. Bien, es una manera como de un poco falsear la imagen, de tal manera que o subamos el brillo o disminuyamos el brillo. Claro, al final lo importante en una imagen es conseguir que lo negro se vea negro y que lo blanco se vea blanco. Bien, porque si yo le doy mucha ganancia, mucha ganancia, mucha ganancia, al final todo se va a ver blanco. Y si yo le doy muy poquita, muy poquita, muy poquita, al final todo se va a ver hipoecogénico, ¿no? Se lo vamos a ver, pues, sin prácticamente señal. Entonces, lo importante es encontrar exactamente ese contraste y luego el rango dinámico que va un poco en esa línea también, ¿no? Pues bueno, lo que decíamos anteriormente, la parte izquierda, esa profundidad, que ya digo, hay gente que lo pone a 3 centímetros, me gusta trabajar a 2,5. Y luego el margen derecho de la diapositiva, donde vemos, pues, cómo está una imagen bien hecha, cómo sería esa imagen B, y cómo están unos malos ajustes hechos de ganancia, como tanto en la A como en la C, porque, claro, una está muy poco, con muy poquita señal, la otra está pasada de señal, dentro del vaso no sabes exactamente si está limpio, si hay algún tipo de trombo, pues bueno, pues aspectos bastante importantes a tener en cuenta, ¿no? Y luego ya cuando nos vamos al ajuste del Doppler, hay un par de cosas que, bueno, que son importantes. Más allá de los pulsos de repetición, que era lo que decía anteriormente, para establecer ese modo Doppler, de modo Doppler espectral, en el cual se mandan pulsos, y eso es lo que nos va a permitir generar esas ondas bifásicas, trifásicas, en función de la morfología del vaso, en función del tipo del vaso. Pero bueno, lo que es muy importante luego es aplicar ese ángulo de insoniación entre 45 y 60 grados. ¿Y por qué es eso? Pues porque cuando nosotros aplicamos el modo Doppler, la fórmula para aplicar el modo Doppler tiene en cuenta el coseno, perdón, del ángulo de insoniación. Bien, para generar esa señal necesitamos el coseno de ángulo de insoniación. Entonces, claro, el coseno de 90 grados es cero, entonces la señal que genera es cero, porque es un multiplicador, y el coseno de cero es 1, entonces la señal saldría tremendamente alta. Sería una señal totalmente falseada de manera positiva. Entonces, claro, lo suyo es establecer un ángulo de entre 45 y 60, de tal manera que el coseno se alcance, pues, 0,7, 0,5 aproximadamente. Y obtengamos una señal adecuada. Bien, eso ya digo, como vemos en la diapositiva anterior, es el ángulo que se forma respecto al vaso. ¿Entendido? Así sería 90 grados, si lo pusiéramos así sería 0 grados, entonces lo que tenemos que buscar es ese ángulo, pues, en perpendicular, más o menos como llevamos a cabo la punción. Bien, y bueno, luego dentro del modo Doppler espectral también adquirimos algunos parámetros, como pueden ser la velocidad pico sistólica, que cuando es extremadamente elevada, pues lo asociamos a fenómenos de estenosis, porque claro, pues al final como el fluido va pasando por un tubo que en un momento determinado se estrecha, pues por la ley de continuidad de vasos, lo que veíamos en uno de los primeros temas, cuando la sección disminuye, cuando el área disminuye, pues como la velocidad es flujo partido por área, pues si el área disminuye, la velocidad aumenta muchísimo, ¿no? También importante la velocidad telediastólica, también la velocidad media, que no la hemos colocado aquí, y luego principalmente el índice de resistencia. El índice de resistencia lo que nos va a demostrar es si la fístula, pues bueno, pues tiene un buen aliviadero, por así decirlo, si tiene un buen bypass para poder derivar toda esa sangre de la arteria hacia la vena. ¿Por qué? Pues porque cuando las arterias no están fistulizadas, pues el índice de resistencia es muchísimo mayor y de ahí que presente un patrón trifásico de onda, como vemos en el punto A, pero cuando se fistuliza, pues pasa a convertirse en una onda, pues, fásica o monofásica, depende del pico sistólico y pues claro, pues el índice de resistencia cae significativamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una medición Doppler espectral, pues lo que nos encontramos es una imagen similar a la que vemos a la derecha, ¿no? Donde podemos diferenciar fácilmente el pico de velocidad sistólica, la velocidad diastólica final o velocidad telediastólica, como decíamos anteriormente, y luego también nos viene indicada en muchas ocasiones la velocidad media, que es la velocidad que luego utilizará el ecógrafo para generar ese cálculo de flujo de la fístula, ¿no? El flujo de la fístula, que por la ley de continuidad de vasos, volvemos a repetir, el flujo será igual al producto entre la velocidad y la superficie del vaso, el área del vaso, perdón. Bien, pues bueno, aquí un pequeño resumen también de estos distintos parámetros que como hemos comentado anteriormente, también, bueno, lo dejo ahí un poquito ampliado por si lo queremos ver, pero bueno, principalmente hacer caso a la velocidad de pico sistólica y luego, por supuesto, a ese índice de resistencia que tanta importancia tiene para ver si hay algún tipo de problema de estenosis posible en el vaso, ¿no? Entonces, bueno, pues importante de este tema quedarnos con la importancia de ajustar correctamente el ecógrafo, de colocar los settings, más allá de pues, como nos vienen prefijados, que suelen ser bastante adecuados, pero afinar un poquito más si lo necesitamos, ¿no? Y bueno, pues gracias a esto pues, conseguiremos con el ultrasonido obtener diagnóstico más seguro y las exploraciones, pues bueno, pues tendrán más carácter, ¿no? Más sostenibilidad para poder explicar una estenosis o algún tipo de obstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues, aunque en muchas ocasiones pues, no nos vamos al tenimiento de cada uno de los parámetros, pero bueno, todos tienen una finalidad, un propósito clínico y técnico, como ahí expresamos, y pues, bueno, es importante conocer el manejo de todos y cada uno de ellos. Así que nada, este tema un poquito más de fundamentos, como decíamos, y en el siguiente y último tema, pues evidentemente ya abordaremos los aspectos más clínicos, más técnicos y más de la práctica habitual en las unidades de hemodiálisis para con ello poner fin a este bloque de accesos vasculares que creo que ha dado bastante juego.